Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Donald Trump, que en pocos días cumple 80 años, se sometió ayer en Washington a un chequeo médico general. ¿Cuál es la conclusión?
Según las encuestas, este domingo pasarán a segunda vuelta en Colombia Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. ¿Cómo gobernaría cada uno?
Cuando faltan exactamente 15 días para el Mundial de Fútbol, mucha gente se pregunta cuáles serán las figuras jóvenes. Llamamos a un experto.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde París.
Soy Paz Rodríguez Miel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 27 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En Washington, mucha gente estuvo ayer pendiente del estado de salud de Donald Trump. Eso se debe a que el presidente de Estados Unidos, que tiene 79 años largos, se sometió a un chequeo minucioso bajo la dirección de su médico, el doctor Sean Barbavela.
Barbavela ha indicado que Trump no tiene problemas de salud y que solo le ha recetado 325 miligramos diarios de aspirina para evitar líos cardíacos. Los amigos del presidente dicen que si bien él es un hombre pesado, cuando juega golf camina tranquilamente más de 14 kilómetros.
Hace 3 semanas, Trump dijo que él es el único presidente que ha aprobado 3 veces un examen cognitivo. También ha dicho que ni Joe Biden ni Barack Obama lo habrían logrado. Agregó que la única pregunta fácil es la primera y que siempre ha sido calificado con una A.
I'm the only president that ever took a cognitive test. I took it 3 times. It's actually a very hard test for a lot of people. It wasn't hard for me, but it's a cognitive test. It starts off with an easy question, and by the time you get to the middle, it gets tougher. By the time you get to the end, very few people can answer those questions. They get very tough, mathematical equations and things. I took it 3 times. I aced it all 3 times in front of numerous doctors that I have no idea who they are.
No todos los presidentes de Estados Unidos han dado información clara sobre su salud. John F. Kennedy, por ejemplo, que fue asesinado en 1963, nunca contó que tomaba esteroides para combatir el mal de Addison, una insuficiencia en las glándulas suprarrenales que puede ser mortal.
Woodrow Wilson jamás dijo que sufrió un derrame cerebral en 1919. Franklin Delano Roosevelt, que murió en 1945, no indicó que tenía hipertensión. Y Grover Cleveland jamás informó que en 1893 fue operado secretamente de un cáncer en el paladar en el yate de un amigo.
Pero, ¿qué se puede concluir del chequeo médico ayer al presidente Donald Trump, que es el hombre más poderoso del mundo? Llamamos a Washington a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, el presidente de Estados Unidos estuvo ayer en el Hospital Militar Walter Reed por 3ª vez en el último año. La Casa Blanca aseguró que fue para su chequeo médico rutinario y Trump dijo que todo está perfecto. En las próximas horas se publicarán los resultados con más detalles, pero por el momento esta visita médica ha reabierto aquí en Washington el debate sobre la salud presidencial. En el caso de Trump, que el 14 de junio cumplirá 80 años, se ha hablado en las últimas semanas de la hinchazón que tiene en las extremidades y de unos hematomas que presenta en las manos, que cubre con maquillaje y que la Casa Blanca ha explicado que se deben a una insuficiencia venosa crónica, además del consumo regular de aspirinas y los frecuentes apretones de manos del presidente, dicen. También se habla de los momentos en los que parece cerrar los ojos por un tiempo prolongado durante reuniones y eventos públicos con vídeos virales en las redes sociales que la Casa Blanca ha justificado recientemente diciendo que eran parpadeos. Pendientes de esos últimos resultados detallados, hasta ahora el médico del presidente ha insistido en que su salud es excelente y apta para desempeñar el cargo y su equipo asegura que la prueba está en su vigorosa agenda pública. Pero por otro lado están las encuestas, como la última de ABC News Ipsos, que indica que un 40% de los estadounidenses creen que Trump tiene la agudeza mental necesaria para ocupar la presidencia, cifra que ha caído 7 puntos desde septiembre del año pasado. Y un 44% aseguran que Trump tiene el estado físico apto para desempeñar el cargo, un porcentaje que se ha desplomado ahora 10 puntos desde entonces. Y si recuerdan, algo similar vimos durante la presidencia de Joe Biden, que dejó la Casa Blanca en enero de 2025 con 82 años y cuya edad y estado de salud fueron un constante debate a lo largo de su mandato y uno de los factores por los que tuvo que retirarse de las elecciones en el verano de 2024. Biden fue diagnosticado pocos meses después de dejar el cargo de una forma agresiva de cáncer de próstata y ha completado un tratamiento de radioterapia. En Estados Unidos, la ley no obliga a los presidentes en el cargo a revelar todos los detalles sobre su salud. Es la Casa Blanca la que filtra la información médica que se hace pública. Y como mencionabais hace unos minutos, en este país ha habido muchos casos históricos de falta de transparencia en ese asunto. De ahí que siga siendo un tema tan delicado aquí y un debate que resurge cada cierto tiempo, especialmente en torno a los dos comandantes en jefe de mayor edad de la historia en Estados Unidos.
Si las encuestas políticas aciertan, lo más probable es que este domingo pasen a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia el izquierdista Iván Cepeda, cercano al presidente Gustavo Petro, y Abelardo de la Espriella, abogado penalista y outsider de derecha radical.
En todos los sondeos, Iván Cepeda, militante del Pacto Histórico, ha ocupado el primer lugar con alrededor del 38% de intención de voto. Abelardo de la Espriella lo sigue más abajo, a veces a un punto, a veces a 15, depende de la encuesta.
Abelardo de la Espriella, de 47 años y carácter extrovertido, e Iván Cepeda, de 63 y temperamento reservado, tienen visiones opuestas en prácticamente todo. Se sitúan en las antípodas. Esto han dicho en un país con alta criminalidad.
La fuerza pública desfinanciada, desmoralizada y los bandidos elevados a la categoría de señores y de gente decente. El país al revés, yo voy a llegar a poner orden con eso.
Buscar la paz, trabajar por la paz, hacer diálogos de paz, no es un crimen en Colombia. Ni es un delito, ni puede ser tenido como una actividad que genere vergüenza o culpa, no, es un deber constitucional.
El hecho de que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella ocupen los dos primeros lugares en las encuestas significa que han dejado atrás a Paloma Valencia, senadora conservadora muy próxima al expresidente Álvaro Uribe, aunque algunos todavía le ven posibilidades.
Lo cierto del caso es que si Cepeda y de la Espriella pasan a disputarse la presidencia de este país de 50 millones de habitantes el 21 de junio, Colombia, como acaba de señalar la revista The Economist, celebrará las elecciones más polarizadas de los últimos años en el mundo.
¿Cómo sería un gobierno de Iván Cepeda, un hombre que se formó en las juventudes comunistas, y cómo uno de Abelardo de la Espriella, con una visión claramente de derechas? Hablamos ayer en Bogotá con Andrés Mejía Vernó, consultor político y panelista de Blue Radio.
Bueno, la verdad es que no lo sabemos y podemos verlo caso por caso. Está el caso de Iván Cepeda, que tiene como bandera la continuidad, pero no conocemos cuáles serían los detalles concretos de esa continuidad. No sabemos, por ejemplo, si hay políticas en las que habría algún tipo de corrección de rumbo y no sabemos qué haría Iván Cepeda de ser presidente con respecto a las crisis que parecen estarse incubando en el horizonte colombiano, la crisis fiscal, la crisis energética, la crisis de salud pública. Con respecto a estos temas, de su parte, hay una cierta repetición de lugares comunes aderezados con la idea que es muy esencial para su manera de pensar, de un acuerdo nacional. Hay solamente un tema en el que sí tenemos de su parte una manifestación inequívoca de lo que haría, que es la llamada política de paz total, esta idea de negociar simultáneamente con todas las organizaciones armadas, que a pesar de haber sido muy fuertemente criticada, él ha manifestado inequívocamente que va a continuar. En el caso de Abelardo de la Espriella, él mismo planteó desde el principio su campaña, en sus palabras textuales, como una campaña no programática, sino simbólica, que busca llegar al corazón de la gente, a las emociones, a través de los símbolos tradicionales, de valores, de lo que él llama la colombianidad, etcétera, sin detalles de cómo serían las políticas públicas. Uno podría pensar que unas pistas vienen dadas por la designación como fórmula de José Manuel Restrepo, que fue ya ministro de Hacienda y es un economista básicamente conservador, pero insisto, no hay un esfuerzo en la construcción de detalles. De modo que, un poco en bruto y de manera amplia, tenemos una oferta de continuidad y una de corrección sin mayor detalle programático, lo cual hace que esta sea una elección un poco atípica en un país en donde al menos la apariencia de tener ese trabajo programático era importante.
Este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros. 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
Faltan exactamente 15 días para que empiece el Mundial de Fútbol y la expectativa es enorme. El partido inaugural, el jueves 11 de junio, se jugará en el Estadio Azteca, donde la selección de México va a recibir a la de Sudáfrica.
Nunca había habido un mundial así. Celebrado en tres países, Canadá, Estados Unidos y México, participarán 48 equipos y se jugarán 104 partidos. La final tendrá lugar el 18 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, en New Jersey.
Pero esas no son las únicas cifras que llaman la atención de la Copa Mundo. En una entrevista reciente en Madrid con el diario deportivo AS, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, contó más cosas de este gran evento deportivo.
El Mundial va a ser fantástico, va a ser fenomenal. Hay una tensión en América, Estados Unidos, Canadá y México, sin precedentes. En 4 semanas hemos obtenido más que 500 millones de demandas de entradas. Esto es algo impresionante. Tenemos casi 7 millones de billetes, de entradas, pero 500 millones es algo que nunca se había visto en la historia, ni de la FIFA ni de cualquier otra competición. 77 de los 104 partidos han obtenido más de 1 millón de demandas. 1 millón.
Pero los ojos de la gente están puestos en las selecciones y, claro, en los jugadores. Sobre todo en los jugadores jóvenes, como lo fueron Pelé con 18 años en Suecia de 1958, Franz Beckenbauer con 20 en Inglaterra en 1966 y Maradona con 25 en México 20 años después.
Y entonces se habla de los franceses Michel Olise y Ryan Cherki, de 24 y 22 años, del turco Arda Güler, de 21, del argentino Nico Paz, de la misma edad, de Lennon Karl, de Alemania, de 18 años, de Lamine Yamal, de España, también de 18, y del brasileño Endrick, de 19 años.
Pero a ver, ¿cuáles son los 4 jugadores jóvenes a los que hay que prestar atención en este Mundial? ¿Cuáles serán las grandes figuras? Hablamos ayer en Buenos Aires con uno de los periodistas que mejor conocen el fútbol, Jorge Barraza.
No es fácil determinar solo 4 jugadores que pueden ser figuras en el Mundial. Digamos figuras nuevas, no de lo que ya sabemos. Pero bueno, me voy a inclinar en primer lugar por Lamine Yamal, porque es el jugador con mayor proyección para ser número 1 del mundo. Por habilidad, porque ya tiene una experiencia de 3 años en primera división, porque tiene un juego increíble de fantasía, de gambeta, ofensivo, es un jugador impredecible. Por Olise, En este caso Francia tiene dos. Primero Olise, el jugador del Bayern Múnich, una gran habilidad, tremenda habilidad, atrevimiento, no es un jugador con miedos y muy desequilibrante. El otro es su compatriota, Ryan Cherki, el del Manchester City, jugador lleno de magia, con un ingenio increíble, muy desequilibrante también. Podemos esperar muchísimo de él, lo cual le da a Francia, teniendo dos potenciales grandes figuras del Mundial, le da a Francia, bueno, el estatus de favorito, ¿no? Y el otro es, que apuntaría, es Lennart Kahr. ¿Por qué? Lennart Kahr, el alemán de 18 años recién, del Bayern Múnich, ya en muy poco tiempo se ha consolidado en la primera división, ha hecho que Nagelsmann lo convoque para el Mundial entre los 26, lo cual no es poco, y bueno, un jugador muy agresivo, con mucha técnica, tiene gol, y lo apuntaría también como una de las posibles figuras del Mundial.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El magnate mexicano Carlos Slim anunció ayer una inversión de 5 mil millones de dólares este año en su país y respaldó las políticas de la presidenta Claudia Sheinbaum para contener la inflación. Slim, de 86 años y con una fortuna de 123 mil 900 millones de dólares, según la revista Forbes, agregó en su acostumbrada rueda de prensa anual que México puede volver a un 1,5% al año, pero advirtió que la mala situación en las finanzas de la petrolera estatal Pemex complica las cosas.
La NASA anunció ayer que le ha adjudicado un contrato de 468 millones de dólares a Blue Origin, compañía propiedad de Jeff Bezos, para que construya la primera parte de la base que quiere instalar en la Luna. Lo dijo el administrador de la agencia, Jared Isaacman. La idea es que la misión se ponga en marcha antes de que termine el año. El propósito de la NASA es montar en el polo sur de la Luna una construcción para la que se requieren más de 4 toneladas de material, que llegarán en 21 alunizajes.
En Chile, la portavoz del anterior gobierno, el de Gabriel Boric, Camila Vallejo, criticó ayer al nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau. Vallejo señaló que parece un chiste que Arrau hubiera dicho en las últimas horas que se dedicará a aplicar la política de seguridad pública de Boric, dado que el actual gobierno, el del ultraderechista José Antonio Kast, tiene una visión diferente y tuvo como bandera de campaña la lucha contra la delincuencia. Arrau acaba de sustituir en su cartera a Trinidad Steinert, a quien Kast sacó del ministerio cuando llevaba solo 69 días en el cargo.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.